17. Bueno, vamos a acabar con la agresividad, con la agresión, y vamos a estar con los estereotipos. Yo, a ver, en estos temas vamos viendo el tiempo, lo vamos viendo, pero son, yo pienso que son sencillos. Entre otras cosas porque estamos aplicando a ejemplos concretos cosas que ya hemos visto muchas veces. Por ejemplo, a ver, el otro día quedamos en factores que predisponen o que facilitan o dificultan la agresión y vimos factores de la situación que podían ser de tipo social o no social y entramos en los factores personales que podían ser emocionales, activación emocional y cognitivos, pensamientos y creencias. Estábamos unidos. Primero que vimos era la base de cualquier instrumento cognitivo son los esquemas que, como cualquier otro, un esquema decíamos que a más experiencia tenga con ese tema, más fácilmente se activa, más rico, más contenidos tiene, más fácilmente se reactiva y se utiliza en situaciones, por lo tanto, es probable que la gente que ha visto mucha violencia tenga una especie de sesgo hacia la violencia y que es fácil que tenga agresiones de tipo reactivo, más o menos automáticas, no tanto la agresión planificada. Bueno, el segundo, que no vimos el otro día, es la rumiación. La rumiación es, como su propio nombre indica, darle vueltas a una cosa que nos ha frustrado. Esa frustración genera pues los sentimientos habituales, la ira, el sentimiento de injusticia y puede actuar en cualquiera de los factores cognitivos, pues en activar esquemas, emociones, en unas tendencias a hacer cierto tipo de atribuciones y en la forma en que actuamos. Y es fácil también, bueno, la distingue, bueno, ahora lo veremos, redireccionar, o sea, pasarle, enfadarnos con alguien con el que no es con quien queremos o quitarnos el enfado con un tercero cuando no podemos hacerlo con quien nos ha enfadado, obviamente. Y cuando hablamos de la transferencia, eso de que cuando tenemos un estado de ánimo negativo normalmente y no sabemos a qué atribuirlo y tenemos una situación de rechazo, podemos, esa situación de rechazo se puede convertir en agresiva, la transferencia de un estado de ánimo a otra situación en la que no tiene que ver. Dice que se distingue la rumiación porque la rumiación es precisamente bastante consciente y constante, mientras que la transferencia es inconsciente, o sea que hace sin darte cuenta. Y la transferencia ocurre inmediatamente y la rumiación se caracteriza por no abandonarte durante tiempo, incluso años, ¿no? Bueno, la rumiación, aparte de eso, si con el nombre te acuerdas lo que es, ¿no? Así que también es fácil. Y la última es una especie de desconexión moral. En el sentido de que todo el control que tenemos sobre lo que es bueno y malo depende de nuestras creencias de la sociedad, de lo que es bueno y malo y a quién se aplican. Cambiando esas creencias podemos hacer cosas completamente diferentes de las que solemos hacer. Entonces, en según qué circunstancias, según qué personas podemos quitar las barreras morales que tengamos, pues por ejemplo, deshumanizándolo, quitándolo de la humanidad o cualquier cosa. Por ejemplo, pensar que el otro es tan malo que no tiene remedio. Todo lo que hacemos a partir de ahí es incluso bueno. Conductas objetivamente agresivas son incluso buenas porque actuamos contra un mal, contra el mal directamente, ¿no? Le damos la vuelta. Entonces, hay varios mecanismos. Uno es la justificación, que dice que de alguna manera calibramos las consecuencias y lo justificamos. Otra, la deshumanización, quitarle el rasgo de humano a quien agredimos, que se ha pasado pues, con el esclavismo, con los nazis, siempre era constante esa parte de dudar de la humanidad. Y algunos más que hemos hablado, la culpabilización de las víctimas cuando algo habrá hecho, o creencia en el mundo justo al que le pasa algo, o algo será. La difusión de responsabilidad que vimos, cuando hay mucha gente, ¿quién tiene que hacerlo? O una tendencia a obedecer a las autoridades que nos han enseñado también desde siempre las normas sociales y a veces, pues en el ejército se cultiva mucho, en los mayores ejércitos del mundo se cultiva mucho esa obediencia ciega, ¿no? Tú eres un mecanismo que no funciona si dudas. Bueno, pues eso. Bien, estos eran los factores que podían producir una agresión momentánea. Luego vimos que en la segunda parte de los factores había factores que podían primar o incentivar la agresión a largo plazo, por lo tanto, que podían hacer que las personas fueran agresivas en general, el rasgo de agresividad. Los factores externos que pueden influir en una persona, nos vamos a distinguir los internos y externos. Agentes sociales, los mismos agentes sociales que influyen en todo, pueden generar agresividad, por ejemplo, en la familia. La familia, primero nos transmite su forma de pensar. La familia, yo qué sé, es la de Al Capone, pensarán que la agresividad es buena. Modelos y guiones. Vemos en casa constantemente una relación muy significativa desde que somos muy pequeños y eso lo vamos incorporando a nuestra forma de actuar. Muchas veces estos guiones que se aprenden luego se reactivan solos, se quedan ahí de alguna forma. Construimos esquemas a través de esa... Y poco a poco vamos interiorizando las normas. Todo esto es proceso que se produce siempre y, por supuesto, que es lo que hablamos de las familias que castigan, el patrón de castigo. Si a mí me castigan físicamente por no hacer algo, yo entiendo que he hecho algo mal, pero también entiendo que castigar físicamente a alguien es bueno. Y eso se aprende poco a poco en la familia. O el tipo de castigo que se utilizan, si el castigo es el aislamiento, el rechazo, la pertenencia, ese es el más poderoso que hay. Además es una broma de hace mucho con los chicos pequeños, ¿no? Decir, ya no te quiero, eso es, oh, ahí hemos roto. Los amigos, el agresivo suele ser rechazado, pero cuando encuentra a otros rechazados que también son violentos, se puede crear una pequeña pandilla que es un grupo de violencia y que poco a poco es una pandilla más aislada que el resto. Y esa dinámica es muy habitual entre grupos antisociales, ¿no? Y una vez en el grupo ese, todo el círculo empieza a funcionar. El modelo, la justificación, las creencias, las normas del grupo, el honor del grupo, las maras y las pandillas estas de delincuencia organizada, tienen unos códigos de honor que no los ha tenido ningún ejército del mundo nunca. Son mucho más duros que los demás, ¿no? La cultura en general, donde nos hemos criado, puede ser más o menos proclive a usar la violencia física. Y luego hay algunas, bueno, entonces llamamos que unas son más violentas que otras, por la historia, por lo que sea, y sobre todo el honor. Muchas culturas dicen que hay valores superiores a la vida y a la seguridad, y es el honor muchas veces, que puede estar asociado a muchas cosas, pero normalmente al prestigio, al buen nombre, por eso del honor, y ahí se justifica cualquier ataque, no solo de la persona afectada, sino de sus familiares o las personas del grupo, ¿no? Bien, todo esto se da como es cultural, no es cultural más que en otras. Por último, los medios de comunicación. Este es un riesgo que en principio no parece que el ver muchas películas violentas genere inmediatamente agresividad, pero sí a largo plazo deja el pozo ese de los mismos que hemos dicho hasta ahora. En cierto modo, si hay un factor desencadenante, la persona que ha estado expuesta a más violencia durante más tiempo es más fácil que caiga. Es un reforzante de otros, ¿no? Porque hay unos modelos, se aprende también por mirar, aprendemos del aprendizaje social que nombrábamos de Bandura, en otros modelos aprendemos qué se puede hacer, si a los otros les va bien.
Las películas violentas en sí no generan violencia, lo que hace es despertar esto que aprendimos en la infancia al vivir en un lugar que tenía violencia, simplemente desperta esa violencia que vivió cuando era pequeño.
O baja, sí, y baja el umbral de la violencia, en el sentido que, aunque tú nunca, no hay ningún paralelismo entre una pelea de verdad y una que ves en la tele. Cuando ves una de verdad es otra cosa, pero sí puedes a lo mejor iniciarla con más facilidad. Y una vez iniciada con más facilidad, te desensibilizas también. Es decir, es un factor de riesgo por eso, no inmediato.
¿Y los videojuegos?
Y los videojuegos, lo mismo. Bueno, lo mismo, hay esos chicos que dices, claro, ¿cuántos chicos juegan? Millones, pero solo hay uno que un día agarra una espada y mata a su padre. Uno, entre millones, o sea. No es un factor inmediato. Ahora, ese que agarró la espada, a lo mejor sin videojuego no se le hubiera ocurrido agarrar una espada. A lo mejor hubiera hecho otra cosa. Pero vamos.
Es simplemente un desencadenante.
Sí, es un factor eso, de riesgo porque...
Más de que generar, simplemente desencadenar.
Sí, yo creo que hace la barrera de inhibición más fina, más delgada, algo así. Desensibiliza un poco y sí que es malo, por supuesto, porque... le quitas las consecuencias inmediatas que te pueden hacer rechazar la violencia. Cualquier persona que ha estado en una guerra, la mayoría de los que vuelven de una guerra, aunque hayan estado 15 días y no hayan visto nada, el mero miedo produce el síndrome de estrés postraumático. Esas personas tienen una afección bastante grande. Entonces, si eso antes de ir tú lo has visto como un videojuego y que no va a pasar nada, es como que estás un poco vacunado contra eso. Pero si primero ves la realidad, el videojuego ya no tiene ningún efecto. Quiero decir que son diferentes, pero te pueden causar una especie de retorcer la realidad a la hora de analizarla, ¿no? Y lo que se aconseja pues es el consumo crítico, es decir, pensar lo que haces, por qué y cómo. Ilimitado para ciertas edades también. Pero bueno, eso es complicado. Los personales internos que pueden ser factores de riesgo. O sea, una persona, ¿por qué puede ser más agresiva que otra? Pensamos por encima sin ver nada y lo que viene ahí es obvio, ¿no? Muchas personas, por lo que sea biológicamente constituidas, pues son más reactivas, más fácil que agredan. También pensamos en la personalidad. Los psicópatas son gente que tiene el afecto, las consecuencias, culpa, vergüenza, mucho menos potentes. Es más fácil que sea egoísta en sus reacciones. Por otro lado, la tendencia a conservar la autoestima, que es mayor en unos que en otros. Hay gente que es mucho más susceptible a las ofensas que otras. El autocontrol, lo mismo, aunque te hieran saber reprimirte. Las propias creencias y algunos otros factores como culturales y tipo de género, porque son un factor cultural importante en la forma en que nos educan, ¿no? Entre los biológicos, pues los habituales, puede haber factores genéticos y hormonales que están ahí marcados y que de alguna de ellas encuentra correlaciones. Dentro de la personalidad, las personas las dividimos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, son más o menos extrovertidas y son más o menos nerviosas. Bueno, pues una de ellas es el estilo atributivo, la persona que suele sentirse culpable, echarse la culpa de sus problemas. Y al revés, la persona que los problemas se los echa a los demás y él se achaca los éxitos. Eso es un estilo que más o menos es permanente en cada persona, puede llevar a atribuir las agresiones y a ser más agresivo o menos. Y la autoestima alta, que puede ser un buen correlato de ser una persona equilibrada, si es muy, muy alta, puede convertirse también en el narcisismo, que es un elevado autoensalzamiento que puede llevar a una percepción muy sesgada y a amenazas como si no la comparte. Bueno. La autoestima. Normalmente se considera que es más agresivo, esto es uno de los datos contradictorios que digo, hay que acordarse, es más agresiva la persona que no sabe controlarse y no tiene autoestima, las personas que se creen pocas cosas, pero cuando estudias la hora de la verdad, la persona con más autoestima suele ser la más agresiva. Quizás porque busca más la negativa, lo que busca es hacer, se siente bajito con los demás y trata de que lo acepten de una forma pacífica, rogando, ¿no? La autoestima alta en vez de rogar a Garede, quizás sea por ahí. ¿Y qué más? Y luego, si lo que basas tu autoestima es en valores externos, en premios de fuera, en vez de tu propia, un modelo de ti mismo interno, pues también es fácil que seas más agresivo si buscas, yo que sé, ganar dinero o ganar más que el vecino. ¿Eh? Así que es lógico. El autocontrol. Ya vimos en el capítulo práctico que la tendencia al autocontrol se considera una parte del yo más o menos permanente, a gente que es capaz, que tiene fuerza de voluntad, diciéndolo en palabras más habituales. Bueno, pues es un factor interno que puede ser un rasgo de personalidad bastante constante y obviamente el autocontrol alto permite evitar esas situaciones en las que nos provocan. Las creencias en general, ahí ya las hemos visto en la parte de la personalidad, pero hay algunas, por ejemplo, la de Bandura hablamos de la autoeficacia como una forma de concebirme a mí, de si soy capaz de conseguir algo o no. Si esa autoeficacia se aplica a la agresión y piensa que me va a ser útil, por un lado. Otra creencia es que la agresión, a veces nos libera de tensiones y nos, la catarsis se llama, puede predisponer a reaccionar. Y la creencia en un mundo justo, que cada uno tiene lo que se merece, por lo tanto aceptamos lo que venga. Y por último, la diferencia de género, que tiene que ver mucho con la educación cultural, por lo tanto, el tipo de agresión que se está permitido a cada género tal, que puede tener una explicación evolutiva, los roles que en las comunidades humanas. Ahora no va la cámara, ahí estamos. ¿Sí? Debe ser la cámara, ¿eh? Ahora me escribe. Venga, va. Bueno, ¿cómo agreden los grupos? Lo tengo aquí puesto. Los mismos factores que las personas son aplicables a grupos, excepto que aquí se complica un poco más por las normas de grupo. Es decir, una especie de tercera persona que genera su propio código moral y que media, precede, antecede y procede a las personas que lo componen. Entonces,